Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV a través de la pantalla de TV Más y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Sin duda alguna, esta es una semana muy especial. La semana donde inicia la mejor liga del mundo en su versión 2021. Le damos arranque con el juego entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers. Pero aquí, señores, le tenemos absolutamente todo. Lo que será la semana 1, el fin de semana, lunes por la noche. Los jugadores que usted tiene que mirar, la batalla de predicciones que vuelve, señores. Luego de que este servidor la ganó en 2020, eso se lo tengo que dejar claro. Y que don Sergio Gómez, que la tuvo ahí, la pegó en el tubo como los Chicago Bears. Pero bueno, no hay nada que hacer. Tengo al equipo de NFL Latino para hablar, para divertirnos, para comentar sobre la NFL. Sergio Gómez, bienvenido.
Hola, Alonso. Hola, Bruno. Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Y hay fechas importantes durante el año. Yo sé que a Bruno no le gusta, o no le hace mucha gracia diciembre, los tamales, Navidad, pero a mí me parece que la celebración del inicio de una temporada de NFL es casi tan especial como la Navidad. Entonces, ¿qué más contento puedo estar en ese momento que ya faltan horas literalmente para que empiece el kickoff de inicio nuevamente a una nueva temporada que finalmente también la vamos a ver como una temporada como la que estamos acostumbrados a ver antes de pandemia, antes de todo esto que pasó en el 2020, ¿verdad? Y que finalmente podemos ver encuentros con estadios llenos, ya inclusive los vimos en college football. Entonces, muy, muy contento y muy emocionado por este 2021.
Yo no sé si usted lo va a celebrar de la misma manera que Sergio Gómez, Bruno, pero estoy seguro que estás feliz de que ya haya regresado a la NFL.
Es que, Alonso, ya empezamos mal. Dos minutos de programa y ya don Sergio Gómez se equivocó. No es casi igual de importante que la Navidad. Es mucho más importante que la Navidad, muchachos. Es la semana 1 de la NFL. Este uno lo marca con rojo en el calendario, después con azul, después con verde y después con todos los otros colores. La Navidad ahí está, no importa. El kickoff de la NFL es lo que realmente importa. Es el mejor día del año, es el mejor día del año. Y este año, precisamente, Alonso, tenemos un kickoff bastante movido, bastante entretenido entre el campeón del Super Bowl y el equipo más mediático de todos.
Sí, en la segunda etapa del programa vamos a hablar de la batalla de predicción, donde ustedes pueden encontrar lo que serán los picks de cada uno para los mejores partidos de la NFL en esta semana 1. Además, el Survivor, pues si usted lo está jugando o lo va a empezar a jugar con sus amigos o nunca lo ha jugado y lo quiere iniciar, este es un muy buen momento. Eso va en el segundo bloque. En el tercer bloque, por supuesto, un poquito de debate en cuanto a zona roja. Pero en esta primera parte del programa tenemos un jueguito que se llama Ahora o Nunca, donde establecemos una afirmación y vemos si se trata de que tiene ese jugador, ese entrenador en jefe, esa franquicia, lo tiene que hacer ahora en el 2021 o nunca. No sé si quiere iniciar usted, don Bruno Milano, no sé si trae alguna afirmación que nos pueda compartir para ver qué jugamos por acá.
Por supuesto, muchachos, yo a ustedes les pregunto si es ahora o nunca que Antonio Brown se vuelve a poner en la cúspide de los rankings de los alas abiertas de este año. Entonces, teniendo en cuenta que solo jugó la mitad de la temporada, tuvo unos problemas de lesión, incluso se perdió el juego de la NFC ante los Packers, pero volvió al Super Bowl, hizo un touchdown en el Super Bowl, dicho sea de paso, tuvo una buena postemporada, un buen final de temporada regular. Entonces mi pregunta es, ya otra vez, conociendo que está con Tom Brady, conociendo el equipo pues siendo básicamente su segundo año en este equipo, teniendo ya una temporada entera, ¿ustedes ven a Antonio Brown volviendo a la cúspide de los wide receivers de la liga?
Este la agarro yo, Sergio Gómez, porque Antonio Brown yo lo tengo en nuestro fantasy, el que jugamos usualmente en NFL Latino, y créame que lo tenía en la mira, o sea, fue planeado, no fue que me quedó, lo quería, lo estaba buscando, porque me parece que Antonio Brown puede retomar su nivel como uno de los mejores alas abiertas de toda la NFL, el segundo año ya completo que va a tener con Tom Brady. Lo tuvo un par de semanas cuando estuvieron con New England y luego lo suspendieron, regresó el año anterior en octubre y le dio un buen impulso, especialmente en postemporada, Antonio Brown a Tom Brady. Entonces yo creo que ahora, a partir de este momento, el 2021 puede regresar, me parece que está en buen momento físico, tengo que decir que me parece que está en un buen momento mental, emocional, ¿no? Que hasta es más grave.
No lo digas
sí,
mucho
sí,
que
no,
después.
No lo voy a decir muy alto, no lo voy a decir muy alto, pero me parece que está en un buen momento emocional, especialmente por el tema Tom Brady, que me parece que lo maneja bien. Entonces yo creo que es ahora. ¿Qué me dice usted, don Sergio Gómez?
Sí, no, bueno, yo no sé qué tan bien portado estuvo en el offseason, porque inclusive se agarró a golpes ahí con un par de jugadores en los campos de entrenamiento. Sin embargo, yo también concuerdo con vos, Alonso. Yo creo que sí está en una buena condición física y, lo más que todo, también está en una buena situación más allá de lo mental y el comportamiento en actitud, ¿verdad? Vimos cómo él tuvo pues ese periodo en donde pues llegó a los Oakland Raiders en ese momento, y luego pasó a los New England Patriots, que fue todo un problema, ¿verdad? La suspensión y todo lo demás, y finalmente encontró en Tom Brady pues esa tranquilidad que necesitaba él para poder seguir siendo el Antonio Brown que conocíamos en los Pittsburgh Steelers, ¿verdad? Me parece que también va a tener un buen año, realmente, aunque, o sea, no veo esa proyección, ¿verdad?, de ser algo más, porque realmente seguimos viendo a unos Tampa Bay Buccaneers que tiene un montón de armas, un montón de opciones para Tom Brady. Pues obviamente, pues tiene ahí donde escoger. Sin embargo, ese tema, ¿verdad?, de que Antonio Brown esté bien para la temporada, es algo muy importante también para los Tampa Bay Buccaneers.
Detalle importante también es que no está obligado a producir esta grandísima cantidad, ¿no? Porque tiene tantísimos compañeros y Tom Brady tiene tantísimas armas que puede pasar el balón por donde quiera. Voy con una afirmación mía para ustedes, señores. ¿Es ahora o nunca? No es para uno. Les voy a traer una pareja. Para Cliff Kingsbury y para Kyler Murray. Bruno, dígame, ¿es ahora o nunca?
Uy, pero ¿por qué así, Alonso? Yo creo que Kyler Murray tiene tiempo para probar quién es. Creo que ya ha dado grandes chispazos, pero Cliff Kingsbury es ayer o nunca. O sea, lo de Cliff Kingsbury es ya urgente, ¿verdad?
Sí.
Ya estamos hablando de un coach que realmente se ve expuesto en su propia división. O sea, obviamente, la NFC Oeste tiene tres de los mejores head coaches que podemos encontrar en la liga, con Kyle Shanahan, Sean McVay y Pete Carroll. Pero son ligas apartes con Cliff Kingsbury. Ese es el gran problema, ¿verdad? Que estar en esa división a él lo expone muchísimo. En cuanto a Kyler Murray, creo que Kyler Murray tuvo un muy buen año. Creo que Kyler Murray es un jugador que sigue creciendo, que cada vez demuestra más. Al menos yo el año pasado, al inicio de temporada, lo tenía como un candidato a MVP. Obviamente eso no sucede así. Pero creo que tiene ese potencial de algún día, si tiene una ofensiva que está bien coordinada, que está bien dirigida, creo que Kyler Murray tiene mucho potencial. Ahorita creo que el que está en la media es Cliff Kingsbury, no K1.
Search.
Sí, no, total y completamente de acuerdo. Me atrevería a decir, y así lo digo, yo siento que Cliff Kingsbury inicia la temporada en una especie de silla caliente. O sea, tiene un gran equipo, tiene una gran ofensiva, que realmente es el fuerte, ¿verdad?, de Cliff Kingsbury, que por eso también lo trajeron a Arizona. Y el hecho de que simplemente no pueda rendir con esa calidad de equipo, con esa calidad de jugadores, línea por línea, pues obviamente va a decir mucho también de lo que va a dar Cliff Kingsbury durante la temporada. También me parece lo que dice Bruno, o sea, que igual apenas están empezando su carrera en la liga. O sea, ya no es un novato y demás, pero se ha demostrado que tiene las capacidades. Pero aquí también se depende de un buen head coach, y lamentablemente ese es el problema principal hasta el momento que ha tenido los Arizona Cardinals, y que eso es lo que va a enfrentar en el 2021.
¿Traes alguna afirmación, Sergio?
Y pues bueno, yo con la mía, es un jugador que bueno, cuando estábamos grabando los rookies lo mencioné mucho, y es tu tocayo, don Alonso, Derwin
Vamos a
Alonso
ver.
James. Es ahora o nunca para este muchacho, que realmente ha traído pues mucho hype, especialmente en la zona secundaria de los Angeles Rams, pero 5 juegos nada más ha jugado desde el 2019. Es ahora o nunca para él.
Voy con esta, porque ya que es mi tocayo y estamos hablando en este caso, yo sé que a Bruno le gusta muchísimo hablar del tema de los Chargers, pero creo que Derwin James, por supuesto, es ahora. Es ahora porque mencionaba Sergio el tema de las lesiones, de que ha sido una expectativa total. El tema del talento es innegable en cuanto a Derwin James. Es decir, su presencia en el campo cambia absolutamente todo para los Chargers. El problema es que no se mantiene sano. Y las expectativas de Los Ángeles Chargers en el 2021 son muy diferentes, muy distintas a las del 2020. Creo que es un equipo con proyección, hay unas expectativas grandes sobre el equipo en lo que pueda pelear dentro de la división, tal vez no competirle directamente a Kansas City, pero para lograr eso, para ser un oponente, para perjudicar a Kansas City, para meterle algún tipo de miedo, Derwin James tiene que estar en el campo. De otra manera, no lo van a lograr. Es un jugador, es un game changer para mí, siempre y cuando esté sano. Y en este caso, me parece que es ahora, porque si no, la franquicia se va a empezar a preguntar, bueno, ¿puedo depender de este jugador que es mi estrella o no? ¿Lo voy a tener además, domingo a domingo o no?
No, y además, Alonso, o sea, hay que ver un tema aquí muy importante y es que ya se acerca, ¿verdad?, la renovación de Derwin James en Los Ángeles Chargers. Ya es para el 2022. Y obviamente él va a querer sus millones, pero que también se los tiene que ganar en la cancha, ¿verdad? Y solamente con un gran 2018 no se va a ganar tal vez ese potencial de ser uno de los defensivos mejor pagados. Y eso también es algo muy importante que ver aquí ya en el 2021.
¿Qué llevas, Bruno?
Sí, yo creo que aquí solo hay una cuestión que quiero mencionar. Bueno, primero lo que mencionaba acerca del contrato. Pero yo no sé si es ahora nunca para Derwin James como tal o es ahora nunca para Derwin James en los Chargers. ¿Por qué? Mm. Porque, perfecto, uh-huh. si Derwin James no funciona ahorita, se vuelve a lesionar, pasa algo con él, los Chargers no le van a dar un contratazo. Pero si Derwin James llega a la agencia libre, muchachos, más de un equipo va a querer jugarse un chance con Derwin James. Porque saben que si lo logran mantener sanos, saben que si lo logran mantener motivados, si le dan un poco más de dinero que el que los Chargers pueden llegar a ofrecer, pero sin llegar a hacer cantidades exorbitantes, van a tener uno de los mejores safeties de la liga. Entonces, creo que es ahora para el Derwin James de Los Ángeles Chargers. No siento que sea el final para Derwin James como tal todavía.
¿Traes alguna otra afirmación? No sé si quieres entrarle, Sergio, no hay problema, dale.
No, no, que de hecho, aquí el ahora o nunca no es tanto como el tema de si se retira o no, o si va a seguir en la NFL. Yo siento que a pesar de las lesiones va a seguir en la NFL, porque como decía Alonso, esto es un tema de un talento que realmente es de los mejores y que lamentablemente las lesiones lo ha debilitado un poco, ¿verdad? Sin embargo, es ese tema de qué tan grande va a ser, ¿verdad?, Derwin James ya para un futuro en la liga. Eso es como el punto.
Vamos con tu afirmación, Bruno.
Yo, después de que pagaron esta millonada por Josh Allen, me he venido cuestionando esta precisa argumentación que tengo aquí. Y entonces ahora se lo voy a exponer a ustedes, muchachos. Es ahora nunca para que los Bills ganen un Super Bowl antes de que tengan que seguir, primero pagándole a Josh Allen, segundo, empezando a deshacerse de piezas que pueden ser caras. Entonces, ¿es ahora o nunca para los Buffalo Bills?
¿Quiere esta, Sergio, o la tomo yo?
Sí, no, definitivamente la quiero y sí, de hecho, una muy buena afirmación, Bruno. O sea, la verdad es que el gap, ¿verdad?, que tiene los Buffalo Bills en este momento es invaluable, realmente, como lo decía Bruno. Yo sí siento que de aquí a 2 años ese equipo va a enfrentar muchos cambios, no solamente con los jugadores que ya van a necesitar contratos, sino también los jugadores veteranos que hay también, especialmente en la defensa de los Buffalo Bills, que también pueden bajar, en este caso, su talento, ¿verdad? Y ya no sean tan importantes en el equipo. Entonces, obviamente, el tratar de aprovechar pues todo este tema de Josh Allen y demás, y una gran ofensiva, ¿verdad?, con Stephon Diggs a su lado. Entonces, yo sí siento que es ahora nunca. La va a tener muy complicada por cómo está la AFC, pero es ahora, realmente, es ahora.
Tengo una más para ustedes antes de ir a la primera pausa y entrar con el tema de la batalla. Ya que ustedes están hablando y les gusta mucho el tema de la AFC Oeste, pregunta seria. Ese es el cuarto año de John Gruden con los Las Vegas Raiders en este caso. Ha venido para atrás, ha tenido, podemos decir, un paso hacia adelante, dos para atrás. Tiene un contrato de 10 años, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro, lo cual es un contrato extrañísimo para cualquier entrenador jefe, pero existe, el contrato está ahí. 2021, ¿es ahora o nunca para Gruden?
Yo no creo que sea ahora o nunca, ¿sabes por qué? Porque creo que independientemente de lo que nos ha mostrado Gruden en los últimos años, donde es un equipo que al principio compiten, en la segunda mitad de la temporada se caen, creo que si vemos los rosters que hay en esa división, Las Vegas es el peor. O sea, no siento que Gruden está estrellando a los Kansas City Chiefs. No. O sea, tiene el equipo más limitado de la división. En parte es culpa de él, eso hay que ser muy claros. Pero creo que es un argumento que Gruden puede llegar y decirle al front office como, hey, pero es que vean el resto del equipo y tal vez comprar
a ver, Bruno, el tema con Gruden es que Mike Mayock es de la mano de Gruden. Es decir, el gerente general lo puso Gruden ahí. Es decir, se conocen, él lo llamó, lo trajo. Entonces, entre los dos están formando este equipo. Yo creo que Gruden, si tiene 10 años de contrato, en el caso de Gruden, tiene 10 años de contrato con Las Vegas Raiders, algún tipo de decisión de personal del equipo que va a estar ahí, tiene. Y peso suficiente, ¿no? A ver, entonces, sí. Yo creo que sí va a tener, o sea, sí tiene su grado de culpabilidad.
Por supuesto, que de que es culpable, es culpable. De que si es inteligente y vuelve a tener un fracaso esta temporada, tiene un argumento para decir, hey, bueno, pero es que vean el resto de equipos y no sé qué, y tal vez desviar la tangente, comprarse 1 o 2 años más, es también creo que una realidad. Más allá de que yo sí comparto con vos, Alonso, que Gruden es muy culpable de todo lo que ha sucedido, porque no ha sido solo que el equipo se cae, es que tomó a Clelin Ferrell con una cuarta selección en general del draft, es que trajo a Antonio Brown y no le duró ni siquiera un partido. Entonces, claro, estamos hablando de errores tras errores tras errores, pero siento que tiene forma de comprarse 1 o 2 años más todavía, al menos llegar a la segunda mitad de ese contrato que le dieron.
Tengo un par de mensajes por acá que voy a leer para ir a la primera pausa. Voy rápido. Por acá nos dicen saludos desde México, que siempre nos están viendo a través de nuestras redes sociales cuando grabamos. Y Myron Emanuel, que siempre está con nosotros, dice, les cambio una. Es ahora o nunca para Denver y el coach Big Fangio. Nada más díganme sí o no para poder ir a pausa comercial. Señores, ¿qué dice usted, Bruno? ¿Es ahora o nunca?
Sí, es ahora o nunca.
Sergio.
No, todavía no.
Muy bien, vamos a pausa comercial y regresamos con la batalla de predicciones semana 1 que se las trae, señores. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TD Más. Tiempo de batalla de predicciones. Antes quiero hacerles un par de anuncios rapidito. El primero, por supuesto, es que usted en la Peña CR puede encontrar el jersey de su camisa, perdón, de su equipo y su jugador favorito. Usted pide nada más ahí la de Tom Brady, la de Patrick Mahomes, la de Aaron Rodgers, la de Josh Allen, la que usted quiera, la pide en la Peña CR en el Facebook. Ellos absolutamente se la traen para que la tengan por ahí. La segunda es que tenía por aquí un mensajito de don Alan Rivera que dice, saludos gente, fanático de los Tennessee Titans desde 1999, cuando llegaron, me imagino, aquel Super Bowl.
Teos, Alonso.
Por ahí andamos cerquita. Con el tema de la batalla de predicciones, antes de entrar a explicarles un poco cómo funciona la batalla de predicciones para quienes no nos escuchan regularmente, nada más decirle que tenemos podcast diarios en Spotify y Apple Podcast con Hoy en la NFL, donde estamos analizando absolutamente todas las noticias que van pasando en el día en la mejor liga del mundo, para que se suscriban y vayan a Spotify o Apple Podcast donde reciban su podcast. Ahí lo pueden encontrar, por supuesto. Los martes por la noche, miércoles por la mañana sale Fantasiosos, que habla todo lo que tiene que ver con el tema del fantasy fútbol en la NFL, y los viernes hablamos un poquito de apuestas. Ese no ha caído, pero ya va a caer y trae cosas muy interesantes por si usted quiere hacer algo de dinero los fines de semana con la NFL. Bueno, iniciamos con el tema de la batalla de predicciones, pero voy a ser honesto.
No.
Espéreme, suave. Deme chance, Bruno, pero no he hecho nada. Deje de estarme haciendo caras. Usted, desde la semana pasada usted pasa haciendo caras y no me está diciendo nada. Esta le va a gustar, le prometo que le va a gustar. ¿Me cree?
Vamos a ver. Esta
le va a gustar. Esto fue lo último que vimos de la batalla de predicciones en la temporada 2020.
Ya sé lo que se viene.
Sinceramente estoy un poco confiado, porque no puedo quitar esa filosofía de perfil bajo, pero me siento un poquitico confiado de que me voy a llevar esta victoria y finalmente voy a ganar después de 3-4 años de batalla, finalmente me voy a llevar la corona aquí en la batalla.
Ahí está el jinx, ese es el jinx, ahí mismo. Eso es un jinx. Ahí está. Ahí está, se acabó esto, señores. Don Sergio Gómez, eso fue por allá en febrero, entrando al Super Bowl. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó aquí? Eso fue lo último que escuchamos de Sergio Gómez en la última temporada.
Creo, Alonso, que he explicado bastante ese tema, e inclusive he pedido hasta perdón a Patrick Mahomes por todo lo sucedido, y que realmente ya ahora sí voy a estar con perfil bajo. Siempre he estado con perfil bajo, pero lamentablemente, Alonso, cuando intento ser Bruno y hacer un poco de trash talk y demás, ve cómo me sale. Entonces, definitivamente me voy a quedar con esa estrategia, a ver si este año me sale mejor, ¿verdad?
Bruno, le dije que le iba a gustar, ¿no?
Se lo advertí. Estuvo buena, pensé que ibas a ir por otra dirección totalmente.
No, y ojo, Alonso, ya Bruno me advirtió sobre la mentira más grande también de la batalla de predicciones del 2020,
me acuerdo esa polémica.
Antes de empezar con las predicciones, yo quiero decir un par de cosas. Primero, tengo que pedir disculpas a la gente por lo que pasó con mi, hice un gruden en la segunda temporada, en la segunda mitad de la temporada del año anterior con la mitad de predicciones. Tengo que admitir.
No
que
se cumplieron las expectativas, es así.
Se debieron a varios factores. Uno, Don Sergio Gómez siempre me copiaba todos los picks cada semana. Entonces, yo tratando de arriesgar un poco más, incurrí en ciertos errores. Dos, muchachos, yo tenía Super Bowl Hangover de batalla de predicciones. En el 2019, yo fui el Racing Corona. Nunca me quisieron dar el título oficialmente, pero todos sabemos lo que pasó. Todos tenemos los puntajes. Tuve el Super Bowl Hangover y ahora vengo como los 49ers rebotando otra vez más fuerte que nunca. Entonces, muchachos, ustedes quieren ganar la quiniela. Ustedes sigan los picks que yo les voy a estar dando semana a semana.
Yo lo único que voy a decir
este año soy infalible.
Yo lo único que voy a decir aquí ya para empezar la batalla como tiene que ser. Si yo hubiera copiado los picks de Bruno, ¿no creen que yo también hubiera cometido los mismos errores y me hubiera quedado de segundo?
Acabo de explicar por qué no. Porque en el momento en que yo empecé a incurrir en más riesgos para quitarte de ese papel carbón que me tenías en cada semana, empezaste a copiarle a Alonso y Alonso tuvo una mano caliente ahí de 3 semanas y le alcanzó para ganar la cosa.
Como 3 semanas, yo estuve 3 meses en el primer lugar. Además, los dejé regresar en el tema de las divisiones que hacemos antes. Entonces, no sé qué son 3 semanas, pero está bien.
Una vez explicado esto, ya podemos pasar a los partidos, pero tenía que aclarar ciertos puntos porque aquí se han hecho cosas muy graves en NFL Latino.
Algo más
cierto. Alonso, solamente tengo una pregunta, nada más. ¿Sentiste que en algún momento te copié? La verdad.
No, pero es que yo cuando estoy arriba no vuelvo a ver para atrás, entonces no tengo ningún problema. Okay. O sea, yo voy para adelante. Entonces, yo estuve arriba todo el tiempo, entonces no hay ninguna bronca ahí. Yo no tengo nada que decir en contra tuya, todo bien. Pero yo cuando estaba en la cima, yo nunca volví a ver para abajo. Entonces...
Vos sí reconoces que no hay trampa de por medio.
No, en lo absoluto, porque le vuelvo a decir, yo no estaba viendo para abajo. La bronca es entre ustedes para que sigan peleando ese tercer y segundo lugar. Eso no tengo ningún problema. Pero señores, tiempo de iniciar ahora sí con la batalla de predicciones. Con lo que es el primer duelo de este 2021 para nosotros. Recordemos que el jueves por la noche inicia Dallas y Tampa Bay. Eso lo pueden, ese pick lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, pero iniciamos con el tema del domingo. Los Ángeles Chargers visitan al equipo de fútbol de Washington, ambos con marca de 0-0, pero dos equipos que tienen expectativas, de acuerdo al equipo de NFL Latino, de llegar a postemporada. Bruno, usted tiene uno de estos que a los que dijo que iba a ser el caballo negro. Dígame quién gana ese juego.
No, lo van a ganar los Chargers y te voy a explicar por las 3 razones. No, mentira, son 2 razones que tengo donde básicamente me decidí por los Chargers. Uno, entiendo que Washington tiene una gran línea defensiva, Alonso, pero entiendo que los Chargers reforzaron muy bien su línea ofensiva. Ahora, ¿qué pasa si la química todavía no está y pues Washington sí logra presionar a Justin Herbert? Justin Herbert estuvo presionado toda la temporada anterior, no le interesó. Entonces, es un escenario o donde ya Herbert ha jugado un año, básicamente, siendo presionado, o tener una protección que él nunca ha tenido y gozar de un tiempo que nunca ha gozado. Entonces, para mí, Justin Herbert puede lidiar con cualquiera de las dos. Eso es uno. La otra razón es, Brandon Staley está debutando como head coach de los Chargers. Brandon Staley fue el coordinador defensivo que tuvo a los Rams como la primera defensa total en la NFL. Y sabemos que Fitzmagic, a pesar de que aquí somos fanáticos de él, es un tipo que puede cometer errores. Si Brandon Staley logra tener un esquema defensivo, va a estar Derwin James, va a estar toda la gente, básicamente. Va a estar Kenneth Murray, va a estar Joey Bosa. Entonces, estamos hablando de un equipo totalmente sano, los Chargers, que puede castigar los errores de Ryan Fitzpatrick. Y por eso, creo yo, son 2 factores muy puntuales donde siento que los Chargers pueden pasar esta primera gran prueba, porque es visitar a Washington, y es una defensa bastante complicada, pero creo que los Chargers logran ganar el encuentro.
Me llama la atención que pusiste en este caso a Los Ángeles, porque tenés también a Washington ganando la división del Este, de acuerdo a las predicciones, y cuando eso, es un equipo que necesita ganar en casa para poder dejarse una división que es tan extraña.
Usualmente sí, pero es la NFC Este, y Dallas también va a perder el primer partido, entonces no hay problema.
Ok, Sergio, ¿cómo es este partido? ¿Cerrado o lo ves fácil para Los Ángeles?
No, la verdad es que va a ser un poco cerrado, la verdad es que sí, no lo veo tan fácil en este caso. Para los Chargers principalmente realmente voy a hacer eco a lo que dijo Bruno. Este equipo de Washington tiene una gran defensa, pero por el otro lado tenés una línea ofensiva que siento que puede contraatacar ese front seven en especial del Washington Football Team, y por el otro lado también tenés a una buena defensa de los Chargers que también puede contraatacar la ofensiva que a mí es más experimental, ¿verdad? Por el tipo de hombres y talento que hay, ¿verdad? Y en especial porque está un quarterback debutante como es este Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? Entonces, me parece que este va a ser un encuentro que también va a ser muy importante en la defensiva. Sin embargo, sí veo que los Chargers se puedan llevar este encuentro con también la preocupación de qué es lo que va a hacer Brandon Staley y en especial Joe Lombardi, ¿verdad? Con esta ofensiva y cómo se va a cambiar. Y ojo ahí también que Austin Ekeler está con unos problemas en el hamstring y eso puede ser también importante para el encuentro del domingo.
Sí, eso es, hay que estarlo observando el tema de la lesión de Ekeler. Este siguiente partido, tengo que decir que se las trae. No puedo creer que esté por la tarde, porque me parece uno de los duelos más interesantes de toda la semana. Uno que tiene que ver con la visita de los Miami Dolphins a los New England Patriots, cuando dos mariscales de campo egresados de Alabama, ex compañeros, Tua Tagovailoa y Mac Jones, se enfrenten en semana 1, un duelo de la AFC Este. Me parece que este juego, se los mencioné creo que hace un par de semanas, es uno de los partidos que me parece sumamente interesante. Empiezo con usted, Sergio Gómez.
No, de hecho, esta semana 1 fácil, hay como 4 o 5 partidos que perfectamente estuvieran mejor que el Sunday Night Football que vamos a tener de los Chicago Bears y Los Angeles Rams, ¿verdad? Pero aquí, y a pesar de que me voy a contradecir un poco con lo que he dicho de Tua, porque realmente no soy tan amante de Tua, aquí le voy a dar por lo menos el signo de pregunta y le voy a dar esa oportunidad de ganar el encuentro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Mac Jones está estrenando, es cierto que tuvo una buena pretemporada y demás. Sin embargo, me parece aquí importante un factor y es la secundaria de los Miami Dolphins. Con Byron Jones y Xavien Howard, que ya Xavien Howard pues ya se fue, o más bien son sombras, ¿verdad? De todo lo que pasó y los problemas que medio intentó tener en el offseason, pero que eso va a significar un problema, ¿verdad? Para un quarterback de características tan pasadoras como Mac Jones, intentarse acostumbrar, ¿verdad?, al nuevo ritmo que es ya la NFL, que es otra cosa. Me parece un encuentro que es prácticamente 55-45. Aquí la verdad, las posibilidades de que gane cualquiera de los dos me parece que están abiertas, porque, como te digo, realmente Tua, siento que todavía le falta mucho desarrollo y que aquí la diferencia también van a ser las defensas, que las dos defensas se encuentran en un buen estado. Entonces, pues me voy con Miami, pero no por mucho margen.
Para la gente que nos está escuchando nada más, Joshua Muñoz y Sergio Gómez llevan a Miami, don Juan Carlos Rojas, Bruno y yo llevamos a New England. Bruno, ¿cómo ganan los Patriots este encuentro?
Gana un partido cerrado, Alonso, pero yo no veo en Foxborough el inicio de Mac Jones con una derrota. Recordemos que Bill Belichick se come a los mariscales nuevos. Si bien Tua Tagovailoa está empezando su segundo año, no jugó mucho el primer año, ¿verdad? No entró como titular. Creo que Bill Belichick se lo puede comer vivo. La falta que vaya a hacer Stephon Gilmore me preocupa, pero por el otro lado, Will Fuller sigue suspendido, ¿verdad? Entonces es como toda Miami. El hecho de que sean locales los Patriots me parece un buen argumento, porque ese Gillette Stadium va a estar a reventar con Mac Jones. Siento que Bill Belichick tiene la capacidad para aprovechar esa timidez de Tua y pues explotarla, ¿verdad? Hacerlo incurrir en un juego terrestre que en Miami no está muy, muy bien, que digamos, no tiene un corredor de verdad de calibre. Quiero creer que va a ser un partido de pocos puntos, porque ambas defensas son realmente buenas, pero que al final Bill Belichick va a sacar el resultado.
Sí, a mí me parece que New England, bueno, los dos equipos son equipos con buenos entrenadores que los dejan muy bien preparados usualmente semana a semana, pero yo por ejemplo tengo a los New England Patriots llegando a playoff, lo he dicho durante varias semanas, y esto es uno de los partidos claves para poder lograrlo, porque aquí está derribando a lo que es directamente un rival de la AFC Este, en este caso el equipo de Miami, que también va a estar por lo menos en la conversación, ¿no?
Me atrevería a decir que es el rival más directo que tiene ahorita los New England Patriots.
Es probablemente que sí, porque el equipo Buffalo está un paso hacia adelante que estos dos equipos, y aquí estarían buscando el tema del comodín dentro de la AFC Este. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pero ya Bruno mencionaba las ausencias que va a tener el equipo de Miami, también el caso de Davante Parker, que no parece estar disponible para, por lo menos completamente sano para este juego, que siempre está lesionado, dicho sea de paso, pero va a estar ahí. Pero donde yo creo que está la diferencia, además del tema de la localidad, que es claro, va para New England. El año pasado se enfrentaron con Cam Newton y Ryan Fitzpatrick liderando los diferentes equipos. Ganó el equipo de New England. Es que dos detalles rápidos. Primero, la línea ofensiva de Miami siempre ha presentado problemas. Me parece que le va a seguir dando problemas en el 2021 y eso lo va a aprovechar o lo va a tratar de aprovechar el equipo de New England. Y después, el playbook ofensivo con Mac Jones es más de la huella, más de lo que le gusta a Bill Belichick y a Josh McDaniels, y creo que ahí se van a sentir más cómodos para mover el balón con consistencia. Yo llevo a New England, sin duda, me parece uno de los duelos más interesantes de esta semana número uno. No es romántico, o sea, aquí nos vamos a robar uno fácil, porque usted no quiso poner al equipo que es el favorito para esto. Lo pasamos al siguiente. Otro equipo de la AFC Este, Buffalo recibe a los Steelers. Obvio, por supuesto, los dos equipos con marca de 0-0, pero son dos equipos que el año anterior estuvieron en postemporada. Me parece que hay expectativas diferentes sobre los dos, especialmente porque Buffalo es Super Bowl o Super Bowl. Y el equipo de los Steelers está tratando de ver cómo se mete dentro de playoff con el tema de que Baltimore y Cleveland en ese momento parecen ser más fuertes. Bruno, inicio con usted. ¿Quién gana este duelo?
Antes de eso, Alonso, Don Sergio Gómez se luce con estos diseños que nos hace para estas pantallas, pero ahorita es meterle sal en la herida a los fanáticos de los Pittsburgh Steelers, porque pone a TJ Watt. TJ Watt, que ni siquiera sabemos si va a poder jugar o va a estar disponible. Entonces, Don Sergio Gómez, si te llega una llamada de mi papá, no es que yo lo mandé, es que lo enojaste, simplemente, así de sencillo. No tener a TJ Watt, claro está, si es que no llega a jugar, ¿verdad? Es una baja tremenda para los Pittsburgh Steelers. Vamos a tener que ver cómo hacen Cameron Hayward y Melvin Ingram para presionar al mariscal. Creo que Buffalo tiene una defensa bastante buena como para poder frenar o al menos imponer respeto ante Najee Harris y hacer que Big Ben empiece a tirar ese boite, que sabemos que es lo que Pittsburgh quiere evitar. Recordemos que la línea ofensiva de Pittsburgh ahorita es un signo de pregunta. Entonces creo que los Buffalo Bills pueden aprovechar eso. Son locales y simplemente son un mejor equipo. Ahorita son un mejor equipo, son un contendiente al Super Bowl, y los Steelers para mí van a tener su primera temporada por debajo de 500 con Mike Tomlin. Entonces, el hecho de que sean locales, un mejor equipo, tienen un pareo favorable estos de los Bills.
Serge, en 30 segundos, ¿es un partido cerrado o no tanto?
No lo veo tan cerrado, la verdad. Las complicaciones de la línea ofensiva de Pittsburgh, la verdad, me preocupan bastante ante esta defensa. Y en pocas palabras, como lo dijo Bruno, simplemente los Buffalo Bills es un equipo mejor.
Así es, todos, absolutamente todos en el equipo de NFL Latino llevamos a los Buffalo Bills. Siguiente encuentro, Seattle visita a Indianapolis. En este caso, Russell Wilson, que tuvo todo un drama en la temporada baja, visitando al equipo de los Colts, que va a poder contar con Carson Wentz, a pesar de que realmente parecía que el tiempo no le daba a Wentz para recuperarse de esa operación que tuvo en el pie. Ahí va a estar algunos de los lesionados que actualmente se mantiene. Quinton Nelson no está entrenando con el equipo, ni Ryan Kelly, que es el centro, tiene un problema en el codo. No están descartados, pero por lo menos en este momento están cuestionables. Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
No, yo lo veo aquí con Seattle, a pesar de que le va a costar, siento yo, por el tipo de defensa que son los Indianapolis Colts, en especial en ese front seven y la pésima línea ofensiva que tiene los Seattle Seahawks. Y es que, ok, hablamos un par de semanas atrás de que Carson Wentz iba a perder entre 7 a 12 semanas, y ahorita está que va a estar disponible para la semana 1. O sea, sí, él independientemente no va a llegar sano, o por lo menos no va a estar al 100%. Eso le va a costar, sin mencionar también que Carson Wentz realmente no conoce esta ofensiva y no conoce este equipo, porque prácticamente estuvo gran parte del offseason lesionado. Entonces eso es un tema muy, muy importante, a pesar de que también la defensa en general, perdón, de los Seattle Seahawks está bastante mal, y sinceramente para mí la defensa, que este año va a ser una vergüenza total. Pero sí, sí considero que los Seattle Seahawks se puede llevar este encuentro en Indianapolis.
Don Bruno Milano, su equipo, ¿lo gana en Indianapolis?
Oh, ya hasta me hizo cara fea.
Mi equipo no es suficientemente bueno para estar aquí en la batalla de predicciones. Mi equipo no es suficientemente bueno para estar en la batalla de predicciones. Pero los Seahawks van a ganar esto. Sergio mencionó algo importante: no hay química entre Carson Wentz y los receptores. Además, no está T.Y. Hilton, que es el receptor número uno. ¿Saben quién fue el segundo jugador con más targets el año anterior para los Indianapolis Colts, justamente después de T.Y. Hilton? Nyheim Hines, ni siquiera fue un receptor abierto, fue el segundo running back del equipo. Estamos hablando de que hay un desbalance ahí cuando no está T.Y. Hilton. Entiendo que Michael Pittman tuvo un muy buen cierre de temporada y que mostró cosas bastante interesantes. Zach Pascal estaba en la lista de COVID, mencionaste lo de Ryan Kelly, mencionaste lo de Quentin Nelson, que no es la operación que tuvo, al igual que Carson Wentz, es decir, recuperó, está lidiando con problemas de espalda ahora. Y hablamos también de que Eric Fisher no ha sido confirmado, no lo han descartado, pero tampoco lo han confirmado. Son tres piezas fundamentales de la línea ofensiva con las que Carson Wentz no va a poder contar. Y yo entiendo que la defensa y el pass rush de los Seahawks no es suficiente, pero si estás jugando contra gente de segunda línea y no los titulares, pues algo vas a tener que hacer. Entonces, creo que Seattle va a poder incomodar un poco a Wentz. Creo que Seattle va a poder poner puntos, porque aunque la defensa de los Colts es muy buena, Alonso, este equipo le pone puntos a quien sea. A vos te serviría, porque tenés a Russell Wilson en Fantasy. Me lo quitaste, dicho sea de paso. Pero, entonces, creo que es un partido que nos va a poner en contexto sobre qué puede hacer Seattle un poco ante buenos equipos, pero también sobre cómo puede lidiar Indianapolis para el resto de este inicio de temporada, que es un mes bastante duro.
Sí, parece que le estamos pidiendo muchísimo en este caso a Indianapolis estar debutando y peleando con un equipo de Seattle que va a estar, por supuesto, peleando en la NFC Oeste. Me parece mucho pedir con el tema del mariscal de campo, la línea ofensiva. Son muchos huecos que tiene, muchos requisitos que tienen que darse como para que todo salga bien. Por supuesto, en la NFL nada está escrito, ¿verdad? Y podemos decir eso de cualquier deporte, honestamente. Es un cliché completo, pero pues aquí es complicadísimo. Pasemos al mejor duelo. Lo votaron en NFL Latino TV en Twitter. Esa, de hecho, esa encuesta todavía está ahí.
Tenía que ser el Sunday Night.
Y lo votaron como el número uno. Lo votaron como el número uno. El juego más interesante de la semana uno. Y tiene que ver con la visita de los Cleveland Browns a Kansas City. Una revancha de la ronda divisional de playoff del año anterior. Ambos equipos sin debutar todavía. Dos de los tres equipos con mejores probabilidades en todas las apuestas para ganar la conferencia americana. Por supuesto, Kansas City favorito, recontra favorito para el Super Bowl. Pero Cleveland está por ahí. Caballo negro de este servidor, ya saben. Además, voy a dejar de decir eso, ¿sabe? Porque en cada programa voy cargando con ese esquema encima, mejor voy a parar. Pero bueno, ya todos lo saben. Me han comentado hasta la saciedad sobre el tema de Cleveland. Es más, les voy a decir algo. He tenido muy buena respuesta y eso no me gusta. O sea, estaba pensando que la gente me iba a matar más. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando puse a Tampa, todo el mundo se me fue encima. Entonces, me fue bien. Pero ahora todo el mundo, no me suena, Alonso. O sea, suena perfecto. Eso no me gusta. Tengo que dejarlo claro.
Está repartiendo piña coladas.
Sí, no me aclaro. Y todo el mundo me ha mencionado las piñas coladas, dicho sea de paso. Yo era el único que estaba en la playa, pero todo el mundo se puso a tomar piña colada donde estaba. Pero bueno, voy con usted, don Bruno Milano. ¿Quién gana este duelo entre Kansas City y Cleveland?
Quiero primero que nos ponga la tabla de predicciones aquí, porque quiero asegurarme de algo simplemente. Entonces, si me ayudas, Alonso. Pero por mientras...
O sea, a ver, ¿qué es lo que quiere decir usted? ¿Qué es lo que quiere? No se lo voy a poner así, que me diga, porque me va a tirar un hachazo. Estoy seguro que me va a tirar un hachazo si no lo pongo. Ahí lo tiene, Bruno Milano, vea, se lo pongo, ahí está. Yo lo llevo aquí hasta el fin del mundo, señores. ¿Qué pensaba que yo me iba a esconder? No, eso así funciona esto.
Si ponías a los Chiefs, era básicamente apuñalarte por la espalda a vos mismo.
No, vea, a ver, Bruno, el año pasado... El año pasado Tampa Bay perdió en semana 1 contra New Orleans y tuvo que ir a ganar a New Orleans después. Es lo mismo. Se enfrentaron en playoff. Semana 1 no significa nada. Llevo a los Browns porque tenemos camiseta por ahí, pero nada más. Quiero decir claro, esto no define nada. Es más, me preocuparía, tengo que decirle, me preocuparía si los Browns salen con una victoria sólida de Kansas City, porque creo que se les va a ir a la cabeza. Una derrota ahí cerrada les puede dar muchísimo más en cuanto a temas de aprendizaje. Pero cuénteme, porque ya me iba a tirar. Yo sabía que me iba a tirar.
Nada más quería confirmarlo. O sea, lo que acabo de confirmar es que entre este pick tuyo y el de Miami, Sergio, voy a empezar como número uno en la batalla de predicciones desde la primera semana. Creo que va a ser una balacera, vamos a ser sinceros. Entiendo que la debilidad de los Cleveland Browns era la secundaria, pero además de que... Y se reforzaron, pues, ¿verdad? Para evitar precisamente este tipo de debilidad ante equipos como los Kansas City Chiefs. El problema es que es en semana 1. La química todavía no puede estar. Hay varios jugadores que están debutando, como el screener Greg Newsom, los dos jugadores que trajeron de los Rams, Johnson y Troy Hill. Es algo que Patrick Mahomes puede explotar. Tal vez en postemporada.
Pero yo puedo decir lo mismo de la química de la línea ofensiva de Kansas City, que es mucho más preocupante.
Precisamente, pero solo se tienen que enfocar en Miles Garrett. Jadeveon Clowney, yo no compro a Jadeveon Clowney. Tuvo cero capturas en el 2020.
Usted dobletea a Miles Garrett Y Clowney va a ser algún desastre, o Malik Johnson va a ser algún desastre, o alguien va a ser un desastre. O sea, el dobleteo de Miles Garrett es un problema. Y cuando la línea ofensiva, en este caso, no tiene la química. Voy a usar sus palabras. Cuando no existe la química, ¿cuál es la unidad más crítica del fútbol americano? La línea ofensiva. Entonces, si vamos a hablar de química, yo creo que aquí hay el signo de pregunta. De hecho, dicho sea paso, es por eso que pongo a Cleveland. Exactamente por eso.
Es Patrick Mahomes, no Ben Roethlisberger, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que sí puede salir de la bolsa y no tiene a 7 grandes jugadores como los que tenía con Tampa Bay en el Super Bowl. Es a uno. Y ya, sí, ya
lo compro, en eso estoy ya de acuerdo.
Y esto es una balacera. Donde Kansas City tira por aire, los Browns tiran por tierra. La defensiva de los Chiefs por tierra el año anterior no fue para nada una que impusiera respeto. Entonces creo que es un partido donde Nick Chubb, Kareem Hunt van a tener mucho, mucho que decir. Van a tener que mantener a Patrick Mahomes afuera de los sidelines si quieren tener un chance.
Pero es el equipo Mahomes perfecto con... para hacerlo. El equipo perfecto para hacerlo.
El equipo perfecto siempre hemos dicho que eran los Ravens y que aquí que allá. Pregúntenle a Lamar Jackson cada vez que se enfrenta a Andy Reid y a Patrick
Mahomes. Porque no hay amenaza. Con Lamar Jackson no hay amenaza de pase. Pero aquí juegas con dos running backs, te corren el balón, hacen drive largos, mucha eficiencia. Ahí donde yo veo que Cleveland, que tiene un equipo para ganar de visitante donde usted quiera. Por eso es que los tengo en el Super. Ya no lo voy a decir más. Lo voy a suspirar.
31-28. Gran partido, 31-28, gana Kansas City.
Usted también llega a Kansas City, serio, yo no sé por qué quieren, no sé por qué quiere estar tan equivocado tan temprano, pero dígame por qué ganan los Chiefs. Está muy fácil esa.
No, o sea, si en el encuentro de New England con Miami estuve 55-45, aquí estoy 51-49. O sea, la verdad es que me costó mucho. Aquí realmente cualquiera de los dos se lo puede llevar. Los Cleveland Browns es uno de los mejores equipos, uno de los equipos más completos ahorita de la NFL. Kansas City, pues Kansas City siempre va a ser Kansas City cuando esté Patrick Mahomes, pero aquí el tema es que yo siento que la amenaza más importante de Cleveland está muy clara, que es detener a Nick Chubb y a Kareem Hunt, y eso fue una de las debilidades que tuvo la defensa de los Kansas City Chiefs la temporada pasada. Hay que ver también lo que pasa con la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs, que eso sí es una interrogante muy alta, pero que sí, realmente le doy la razón a los dos, pero había que quedarse con alguien y en semana
No
hay química. No, o sea, hay que empezar, o sea, yo puedo empezar gris, pero también tengo que dar mi pick, y en semana uno, sin tanta química, yo siempre voy a...
Yo siento que Sergio agarró una moneda, la tiró y le dije, no, este lado es Kansas City, este lado es Cleveland, voy a ver dónde
casi,
me agarro.
Casi pone el primer empate en la historia de la batalla de predicciones.
Sí, sí. Tengo que decirles algo, muchachos. Tengo que decirles algo. Si Cleveland gana este partido, ya yo me monto en la carroza de que llegamos al Super, ¿verdad? O sea, ya yo hice mi predicción, valió toda la pena. Es más, créanme, si ganan este partido, usted me va a escuchar una semana echándome flores. Si no lo ganan, me va a decir que por ahí nos vemos en enero. Entonces, jugamos para los dos lados. Ve cómo podemos jugar para los dos lados. Sergio puede hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo que hace Sergio. Es lo mismo aquí. No hay ningún problema. Vamos con el tema del Survivor. La gente que no entiende lo que es el Survivor, es básicamente, ojalá lo hagan como una liga con amigos, es elegir el ganador un ganador por semana, ¿no? En cualquier partido se dice, bueno, tal equipo va a ganar este partido. La próxima semana, si ese equipo ganó en la semana anterior, en este caso en semana 2, semana 1, no lo pueden volver a elegir. Y ya les voy a explicar qué traemos cada uno. Es decir, usted elige el ganador, no lo puede volver a usar el resto del año. Y por supuesto, si pierde el equipo, queda absolutamente eliminado. Por eso se llama Survivor, el tema de sobrevivir. Don Bruno Milano le puede decir exactamente lo que le pasó el año anterior a él en semana 1. Cuénteme en 5 segundos, cuéntele a la gente.
Todo bien, simplemente me levanté con el pie izquierdo, básicamente. Y hasta ahí llegué.
No le dio ni para calentar, Entremos con este, Bruno, para que defienda eso, para que no haya chance para que defienda eso. Por cierto, para la gente que nos está escuchando, no les dije, solo don Juan Carlos Rojas y yo llevamos a Cleveland. Joshua, Bruno y Sergio llevan a Kansas City en el partido anterior. El tema del Survivor. Voy con usted, Bruno. Usted lleva, en este caso, al equipo de los Atlanta Falcons jugando en Filadelfia, si no me equivoco.
Sí, entiendo que la visita a Filadelfia es un poco complicada. Entiendo que es un equipo limitado también el de Filadelfia. Entonces, creo, y aquí voy a filosofar
está
un poco.
Está arriesgado ese pick, está arriesgado, déjame decirle. Sí, está jalado el pelo.
Sí, pero
yo pensaba que era el mío el que estaba complicado.
Este es el tema.
También, pero más este.
Sabemos que Filadelfia tiene una afición brava, ¿verdad? De esas que pueden ser tóxicas cuando el equipo no le va bien. Nada de lo que ha hecho Nick Sirianni durante toda esta offseason me dice a mí que sabe lo que está haciendo. Jalen Hurts es un mariscal con muchísimas dudas. Miles Sanders es una caja de cristal. La línea ofensiva ahorita está sana, pero en el primer snap eso se puede ir. Solo tienen un arma por aire, que es Devonta Smith. Por el otro lado, tengo a Matt Ryan, sé que es una fuente confiable de hacerme puntos. Tengo a Calvin Ridley, que es uno de los mejores receptores que tuvo, creo que fue cuarto o quinto en yardas recibidas el año anterior. Tengo a Kyle Pitts, que vamos a ver qué nos da, pero es un talento generacional. Y tengo a Arthur Smith como head coach, alguien que sabe agarrar una ofensiva y sacarle el mejor provecho. Vos sabrás de eso, Alonso. Entonces, cuando yo veo la defensa que tiene el equipo de Filadelfia, con la ofensiva que tiene el equipo de Atlanta, no veo cómo no pueden ganar los Falcons este encuentro. Y así me reservo, en temas de Survivor, a muchos de los contendientes que ustedes ya están quemando en semana uno. Es parte de la técnica. Bueno. Entiendo que es un riesgo, pero muchachos, el esquema de uno este año contempló el Survivor.
Lo bueno de todo, Alonso, es que con todo lo que dijo, está dando la razón, porque yo tengo a Calvin Ridley en mi equipo de fantasy y me enfrento con Bruno este domingo.
Entonces, pero tenés a Eckler.
Claramente Bruno me está diciendo que Calvin Ridley me va a dar el gane el domingo, entonces, eso es lo que estaba tratando de decir.
Ese partido está, sí tengo que decir, o sea, te compro lo que me estás diciendo, no tengo ningún problema con lo que me dijiste, Bruno, creo que es, o sea, vas por el camino correcto, pero sí es un partido jalado el pelo, porque eso es uno de esos partidos que no tienen sentido en la NFL, que a veces dices, no, ok, Atlanta es mejor equipo, Filadelfia no tiene ni pies ni cabezas, pero en semana uno pasan cosas rarísimas y esta puede ser una de esas.
Yo supongo que Atlanta con Arthur Smith no va a ser el mismo.
Estoy de acuerdo. Lo último que hemos visto de Arthur Smith y Nick Sirianni, se supone que Arthur Smith le tiene que dar tres vueltas a Nick Sirianni en el tema del coaching. Pero bueno, Sergio, en 30 segundos, un minuto, lo voy a dar no más de eso para que me diga por qué Green Bay sobre New Orleans de visitante. Fácil. Aunque esto no es en New Orleans.
Va a ser en Jacksonville, pero fácil, dos palabras. James Winston, con eso lo digo todo. Esa va a ser la razón de la pérdida de los New Orleans Saints.
Yo le tengo un poco más de fe a Winston de lo que la mayoría de gente. No sé si para ganar a Green
también,
Bay.
Yo también, pero es semana pero sí uno. Es semana uno. Todavía va a lanzar bastantes intercepciones antes de que se acomode.
Sí, Green Bay sale como favorito en calidad de visitante, aunque no, ese partido no va a ser en New Orleans. En el caso de Don Juan Carlos Rojas, tiene a los Rams contra los Chicago Bears. Este partido es el domingo por la noche. Joshua Muñoz tiene a los Tampa Bay Buccaneers, que le seguro tragó, pero amarguísimo aquí, donde tuvo que poner a los Buccaneers venciendo a los Dallas Cowboys. Y yo tengo el más sencillo de todos, o sea, eso es facilísimo. Pues. San Francisco visita a Detroit. Detroit es uno de los dos peores equipos dentro de la NFL en cuanto al roster. Y aquí con Kyle Shanahan,
uno de mis favoritos. Es un buen equipo rápido. Bueno, todos están, excepto yo, están quemando equipos buenos bastante rápido, muchachos.
No hay ningún problema. De eso hay que asegurarnos. Y luego van saliendo los que están jugando de guapos, que en este caso es como Bruno Milano tratando de ver cómo se roba un pick ahí rarísimo con Atlanta y que no salió de la nada. Pero bueno, esto es lo que es. Voy con un par de mensajes. Ves, Bruno. Mike. No, Bruno Milano le gusta morir en el Survivor en semana 1. Ya todo el mundo sabe que es tendencia, Bruno. Lo tiene clarísimo. Clarísimo.
Yo le voy a decir a Mike que nada más que me haga caso, que me tenga fe esta semana y si no, pues si no, no hay qué, ¿verdad? Pero que me tenga fe.
Si no pasa esta, va a tener que lo que pasó el año anterior, que fue que nos tuvo que ver desde lejos, ¿verdad? Jugar todo el rato. Pero digamos, que dicho sea paso, el Survivor terminó conmigo, quiero ser claro. Me llevé a la batalla del Survivor. No, es que no les puedo dar más lecciones. Dígame, Bruno. Sergio.
Lo único que voy a decir es que si Bruno queda eliminado en semana 2, yo realmente tengo preocupaciones muy grandes con el podcast de apuestas que ustedes van a hacer y con el tipo de picks que va a hacer Bruno.
Es diferente,
sí,
no, es diferente.
Sí, manda este tipo de picks.
Lo están quemando, Bruno, pero no ha llegado ni la semana 1 y ya lo están quemando.
Sumamente es diferente increíble. Porque ahí se juega con spread, y además de que esos números me los trago de lunes a viernes 24-7. El Survivor, pues hay que tomar riesgos, es el tema sobrevivir.
Tengo por aquí un mensaje más para ver con lo que Myron nos dice. Vamos a ver. Hay un riesgo muy alto en que queden eliminados Sergio y Bruno. Don Juan Carlos Rojas, no lo vamos a mencionar aquí, dice sobrevive por Dalton. En el tema de Chicago, Joshua está seguro y Alonso escogió un jamón. De eso se trata.
Es que no.
Fuera el fácil. De ganar, no sé qué están haciendo ustedes, pero bueno. Vamos a pausa. Vamos a pausa y regresamos con el tema de la zona roja. We'll be right back. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TD Más y en nuestras redes sociales. Nos escucha por audio a través de Spotify y también por Apple Podcast. Estamos ahí absolutamente todos los días con Hoy en la NFL. En la zona roja, traída por el portón rojo de esta semana, tenemos tema de Cam Newton, el posible MVP, y de Sean Watson. Bien, la zona roja trae por el portón rojo de esta semana, se las trae, señores, con preguntas interesantes. Quiero que le echen un ojo al tiempo, ¿verdad? Para que sepa que no nos queda mucho, así hacer las respuestas bastante o cortas, concisas. Y el tema tiene que ver con Cam Newton, que fue despedido, cortado a los New England Patriots sorpresivamente hace unas semanas atrás. ¿Jugará Cam Newton en el 2021 en la NFL? Bruno.
No, porque la pregunta es si va a jugar. Yo creo que puede que lo firme algún equipo, pero no creo que vaya a haber acción.
Semántica, es así.
Totalmente, aquí vamos con tecnicismos. No creo que juegue, creo que va a terminar siendo el backup de algún equipo que necesite o quiera tener un mariscal decente en segunda línea, pero no creo que vaya a tener acción este año.
Sergio Gómez.
No, lo mismo que dijo Bruno, realmente estoy exactamente igual como lo que dijo él.
Fui yo el que dije que sí, cierto. Fui yo el que dije que entonces tengo que defenderme rápidamente. Yo creo que lo mismo que dijo Bruno, creo que alguien lo va a terminar firmando. De hecho, no sé si vieron el anuncio hoy en redes sociales, en Instagram, dentro de lo que se puede leer con esas letras que Cam Newton usualmente usa, ¿no? Que hay que descifrarlo. Es un idioma completamente distinto. Dijo que va a tener un podcast el viernes donde va a decir muchísimas cosas. Entonces, vamos a estar atentos a qué es lo que dice. Exacto. Y probablemente lo comentemos según la NFL y demás, para que lo escuchen ahí vía Spotify. Pero lo que les digo es que me parece que esta es una... Todavía estamos dentro del plan o de la burbuja de que estas temporadas son raras, ¿no? Por el tema del COVID específicamente. Entonces creo que eventualmente un equipo lo puede firmar, por ejemplo, un equipo como Baltimore, ¿no? Implementarlo si Lamar Jackson, que ya ha tenido dos veces COVID, Lamar Jackson, tenga una tercera y entonces dice, bueno, prefiero a alguien
bueno,
que tenga...
Cam, el no está muy largo, ¿verdad?
Correcto, pero voy a esto. El tema de que Lamar le dé, por ejemplo, se lesione, que... qué sé yo, el estilo de Cam Newton es relativamente similar al tema de Lamar Jackson, entonces creo que por ahí alguien lo puede terminar firmando. Estoy tirando Baltimore por tirar un nombre, nada más. Y eventualmente jugar. Con que jueguen, tengo la razón. Si no juegan en el 2021, estamos a 18 semanas de que tenga algún tipo de oportunidad. Lo que sí tengo claro es que por lo menos la NFL le ha dado ya la espalda a Cam Newton en lo que queda, en lo que es el final de su carrera. Vamos a la siguiente, señores. La semana pasada en predicciones no hablamos de esto, se me había quedado por ahí, pero aquí lo traigo a cotación de vuelta. ¿Quién será el jugador más valioso en la temporada 2021? Vamos a ver qué trae cada uno. No, mire, ese lo conocemos. No, eso los conocemos. Esto es un premio Mariscal de Campo. Don Sergio Gómez tiene a Patrick Mahomes, Bruno Milano, a Tom Brady, Bruno Milano. Ha habido fan de los New York Jets con Tom Brady. Pero empiezo con usted, Sergio Gómez. Dígame en 30 segundos, ¿por qué Mahomes?
Fácil. Literalmente, la única razón por la cual no ha estado en las listas principales Patrick Mahomes en los MVPs es porque se ha lesionado en los dos últimos años. Desde que ganó el MVP en 2010, en el 2018, realmente siempre ha estado ahí en la conversación. Entonces, simplemente es cuestión de tiempo. O sea, Patrick Mahomes, de aquí hasta que se retire, siempre va a estar en esa lista. Me atrevería a decir eso. Y sinceramente, este año, ¿por qué no? Hay altas posibilidades de que eso pase.
Estás jugando las probabilidades, eso es sencillo, es uno de los favoritos, por supuesto, sí. Entiendo por dónde va el asunto. Bruno Milano, tiene 30 segundos para explicarme por qué Tom Brady a los 44 años. Yo lo puedo decir muchos, pero explíquenle a la gente por qué estamos en lo mismo.
Porque es el más grande, porque va a ser el mejor récord de la NFC, porque es el jugador que sabemos que siempre va a ganar. Él es un jugador que trae confianza, que tiene un equipo que ya es campeón, que lo trae en segundo año, que va a hacer que Antonio Brown parezca otra vez un receptor élite, que va a hacer que Mike Evans vuelva a ser una amenaza en zona roja, que va a hacer de Chris Godwin un enorme receptor, que va a hacer de Gronkowski otra vez un temible tight end. O sea, ¿qué más podemos decir de Tom Brady? A mí lo que me sorprende es que don Sergio Gómez se monta en el baúl aquí de Justin Herbert, de Kyler Murray, y ni siquiera los consideró probablemente. Vio a Patrick Mahomes.
No, por supuesto los consideré.
Eso es lo que no se puede permitir.
Los consideré, Bruno, pero es que yo en ningún momento estoy diciendo que Tom Brady no sea una respuesta incorrecta. Aquí las dos respuestas pueden ser correctas. Hay una alta posibilidad de que los dos puedan ser MVP.
No, Sergio, te veo montado, ya te lo pusieron ahí de lado. El tema de Justin Herbert, yo pensé que se iba a poner un poco más de camiseta, pero bueno, está bien.
No, no,
Pasemos a la última.
todavía hay que darle tiempo al muchacho, todavía hay que darle tiempo al muchacho, nada
Está
más.
bien, vamos a darle tiempo al muchacho. Pasemos a la última que tiene que ver con un tema polémico. Deshaun Watson ha sido dejado de lado por el tema, por el equipo de Houston, por todos estos problemas que ha tenido con la ley allá en los Estados Unidos, varios casos que tiene que enfrentar. La pregunta es sencilla, Deshaun Watson, ¿jugará algún snap alguna vez más con la camiseta de los Houston Texans? Voy con usted, Bruno Milano.
No, nunca jamás se va a poner el jersey de los Texans de John Watson. ¿Por qué lo haría? O sea, ¿en qué gana él estando bajo un equipo pésimo, bajo las luces de la ciudad en donde está teniendo una multitud de casos criminales? O sea, simplemente creo que no tiene nada que hacer de John Watson ahorita jugando para los Houston Texans. Entonces, mientras más esté sentadito, mejor ahorita para él.
Así es. Sergio, ¿tienes algo más que agregar? Si no, para ir saliendo ya.
No, yo siento que este va a ser un caso en donde ya sea que termine como Ray Rice o como Kareem Hunt, hagan la tarea, investiguen un poquito y ahí se van a dar cuenta cómo terminan esos dos casos. Bueno, no está jugando
Sí, es.
todavía,
Uno
pero
está por
sí.
ahí. No sé si, bueno, en el caso de Hunt y Rice, nunca más con sus equipos originales, ¿verdad? Que en este caso
Sí.
sería la situación de la pregunta en zona roja traída por el Puerto Rojo. Pero bueno, señores, les agradezco muchísimo. Esta semana uno se las trae. El solo el hecho de tener el regreso el fútbol americano nos hace muy, pero muy felices. Nos vamos, Bruno Milano.
Hasta luego a todos los que nos ven. Recuerden seguirnos en redes sociales. Recuerden que el viernes salimos con nuevo programita de apuestas para que pongan un poquito de lana en sus bolsillos y que se venga la temporada 2021.
Sergio Gómez.
Ustedes saben muy bien que yo soy el comedor de ensaladas, el que no come ni una sola gota de grasa en este equipo de NFL Latino. Pero vayan, cómprense una birrita, vayan, cómprense sus buenas alitas, porque hay semanas que las merecen y es esta definitivamente. Ojalá que tengan una muy feliz temporada 2021 y ojalá que sea una gran temporada también de NFL.
Todos los miércoles nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales para grabar precisamente el programa NFL Latino TV. Los jueves salimos por TDMás y absolutamente todos los días en Spotify y en Apple Podcast con Hoy en la NFL y diferentes programas. La temporada 2021 de NFL Latino, señores, se las trae. Se las trae increíblemente el contenido que hemos puesto, los rankings, lo que nos han dicho los rankings, lo que se ha movido los rankings, los que les ha gustado y no tanto otros, el tema de los rankings, para que lo vayan a ver en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo que quieran. Ahí están los rankings de los mariscales de campo del 2021. Pero esta temporada, señores, créame, siga NFL Latino en su red social favorita. Nos escuchamos la próxima semana.